El primer libro de Samuel, capítulo 2 y del 1 al 11. Dice así, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Yahvé, mi poder se exalta en Yahvé, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Yahvé, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Yahvé, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Yahvé mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Yahvé empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Yahvé son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Yahvé serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Yahvé juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Yahvé delante del sacerdote Elí. Un día los primeros seguidores de Jesús le dijeron, Señor, enséñanos a orar. No sé si vosotros, pero yo creo que eso es algo que necesitamos decirle al Señor todos los días. Señor, enséñanos a orar. Y una de las maneras de que Él lo hace es a través de los personajes de la Biblia, ¿verdad? Es decir, tenemos en la Biblia un montón de ejemplos de creyentes, hombres y mujeres, que son un ejemplo para nosotros de qué es la oración y cómo debemos orar al Señor. Y esta tarde, la persona que nos va a enseñar a orar es Ana, la madre de Samuel. Fijaos en el título de este pasaje que acabamos de leer. Pone aquí Cántico de Ana. Claro, esas palabras no son palabras inspiradas, no forman parte de lo que escribió el autor del libro. Son pequeños títulos que ponen los editores de las Biblias para que sea más fácil saber cuál es el tema de cada sección de la Biblia. Y hay otras versiones de la Biblia que ponen, en vez de Cántico de Ana, simplemente Oración de Ana. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Es un cántico o es una oración, lo que hemos leído hace unos momentos? Bueno, sabemos que es una oración, por lo que dice en el versículo 1 de este capítulo 2. Dice, y Ana oró y dijo. Y a continuación tenemos la oración de Ana. Ahora, podría ser una oración cantada, ¿verdad? Como los salmos. Sabéis que los 150 salmos en el libro de Salmos en la Biblia son oraciones cantadas. Pero entonces, ¿por qué nuestra Biblia Reina Valera de 1960 y la Biblia de las Américas, por ejemplo, ponen Cántico de Ana y no Oración de Ana? Pues básicamente es por la forma poética que tiene esta oración. No sé si todas las Biblias lo ponen así, en este formato, pero en esta Biblia que estoy usando, la forma de presentar el texto aquí es diferente de lo que viene antes y de lo que viene después, porque están intentando hacernos saber que en el original es poesía este lenguaje, es un lenguaje poético, de la misma forma que los salmos y otras canciones y poesías en la Biblia a veces vienen con otro formato en nuestra Biblia para que sepamos que se trata de lenguaje poético y no de una simple narrativa como en el resto de este libro, por ejemplo, del primero de Samuel. Y basándose en ese formato, pues algunos editores de algunas Biblias han puesto cántico de Ana, como aquí en la Reina Valera, y no oración de Ana. Tanto el lenguaje que se usa como la forma de esta oración de Ana nos recuerdan los salmos, y claro, los salmos son cánticos, son oraciones cantadas. Pero hay también otra posibilidad, y es que esta oración de Ana sea una oración poética, pero sin ser necesariamente una oración cantada, porque no todas las poesías son para ser cantadas, son canciones. Y podría ser que aquí tuviéramos quizás una oración muy poética, con un lenguaje especialmente poético, pero eso no implica necesariamente que fuera algo que Ana cantara al Señor. Entonces, ante la duda, yo he optado por lo seguro y voy a llamar a lo que tenemos aquí la oración de Ana, pero sin descartar la posibilidad de que pueda ser también un cántico. Así que vamos a fijarnos en esta oración de Ana, la madre de Samuel, y lo que voy a hacer con la ayuda del Señor es comentar 6 cosas acerca de esta oración de Ana. Primero, esta oración de Ana es una oración de gratitud al Señor. De gratitud al Señor. ¿Por qué hizo Ana esta oración cuando la hizo? Pues porque el Señor le había dado un hijo, ¿verdad? Ese es el contexto, esa es la situación en la que Ana hace esta oración. Ella durante años había pedido al Señor una y otra vez, Señor, por favor, dame un hijo. Y durante muchos años no pudo tener ningún hijo. Pero al final hemos visto en el capítulo 1 que por fin el Señor respondió afirmativamente a su oración y le dio un hijo. Y ese hijo sería Samuel. Y ahora Ana está orando al Señor para darle las gracias por el hijo que le ha dado, por el precioso regalo que después de tantos años de espera el Señor le ha dado a Ana y a su familia, a su marido. Y Ana no paraba de darle las gracias al Señor por ese regalo. Y esto me hace plantearme y plantearnos a todos la pregunta, ¿cuánto hay de gratitud en nuestras oraciones al Señor? Debería ser una de las oraciones más fáciles para nosotros, porque el Señor nos ha dado tantas cosas, tanto materiales como espirituales, ¿verdad? Pero no por eso necesariamente hacemos muchas oraciones de gratitud. Seguramente muchos de nosotros pedimos muchas más cosas de las cosas por las que le damos gracias al Señor. Y muchas veces le pedimos cosas y Él nos las da y nos olvidamos de volver a orar para decirle, gracias, Señor, por contestar mis oraciones. Hacemos oraciones como iglesia, los jueves o los domingos o en cualquier reunión, y el Señor contesta las oraciones, a veces inmediatamente, otras veces después de meses o años. Pero no siempre nos acordamos de volver al Señor juntos para decir, Señor, nos has dado lo que te hemos pedido. Gracias, Señor. Quizás necesitemos trabajar un poco, por no decir bastante más, nuestras oraciones de gratitud, como esta oración de Ana aquí. En segundo lugar, esta oración de Ana es también una oración de adoración al Señor, de adoración al Señor. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo la división de la Biblia en capítulos y versículos a veces puede ser un estorbo en vez de ser una ayuda. Normalmente es una ayuda, ¿no? Pero hay veces cuando esa división de la Biblia, que sabéis que se hizo siglos después de cuando fueron escritos los libros de la Biblia, siglos después se hizo primero la división en capítulos y otros siglos después en versículos de la Biblia, ¿no? Y en general es de mucha ayuda. Imaginaos que no tuviéramos estos pequeños números en nuestras Biblias. Sería muy difícil que todos pudiéramos seguir juntos el mismo pasaje. ¿Cómo lo diríamos si no hubiera capítulos y versículos? Sería muy complicado. Pero a veces la división no nos permite ver las conexiones entre diferentes palabras. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Así que vamos a quitar las cosas que interrumpen lo que escribió el autor inspirado anónimo de este libro. Y dice, si empezamos a leer en lo que nuestra Biblia es 1 Samuel 1, 27, dice, pero por este niño oraba, y Yahvé me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Yahvé. Todos los días que viva será de Yahvé. Y adoró allí a Yahvé, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Yahvé, etcétera, etcétera. Es decir, si quitamos un poco el pequeño título en nuestras Biblias, Cántico de Ana, si quitamos un poco el número 2 grande, capítulo 2 y el versículo 1, y seguimos leyendo de forma seguida, dice, y adoró, es decir, Ana adoró allí a Yahvé y Ana oró y dijo. Y eso significa que esta oración de Ana fue una parte de su adoración al Señor. No debemos romper el fluir de este pasaje. Dice que adoró a Yahvé y enseguida oró. Le adoró y oró. Y es que su oración también es una oración de adoración, de alabanza al Señor. Todos sabemos que hay diferentes tipos de oraciones. Ya estamos viendo algunos ejemplos. Hay oraciones de petición, cuando le pedimos al Señor cosas. Hay oraciones de confesión de pecado. Hay oraciones de gratitud, como aquí, gracias Señor por el hijo que me has dado, etcétera, etcétera. Pero también hay oraciones de adoración y de alabanza, que no son iguales que las oraciones de agradecimiento al Señor. Cuando oramos para darle las gracias, pues estamos haciendo eso. Señor, gracias por lo que has hecho por mí y por nosotros. Gracias por lo que nos has dado. Tiene que ver con lo que hemos recibido de parte de Dios. Gracias, Señor, por todo ello, por la vida, por la salvación, por nuestras familias, etcétera, etcétera. Pero cuando oramos para adorar al Señor, no estamos pensando tanto en lo que el Señor ha hecho por nosotros o lo que nos ha dado a nosotros. Estamos simplemente dejándonos llevar por cómo es Él en su gloria y en su majestad y en su grandeza y en su bondad y misericordia, etcétera, etcétera. En un sentido, es el tipo de oración más puro de todos, porque es cuando nos quitamos a nosotros del escenario y cuando solo queremos fijarnos en el Señor y nada más. Es olvidarnos de nosotros y es pensar solamente en el Señor. Y es pensar en cómo es Él, lo que llamamos sus atributos, las cualidades que Dios tiene, todas esas increíbles cualidades de Dios. Y es simplemente responder en adoración y alabanza. Señor, qué perfecto eres. Señor, qué grande, qué poderoso eres, qué santo eres, qué bueno eres. Así son las oraciones de adoración y de alabanza. Y esta oración de Ana es así. Sí, es también de gratitud, pero como veremos más adelante, es una oración llena del Señor, llena de cómo es Él. La palabra Jehová o Yahvé aparece unas 9 veces y otros nombres de Dios también vienen unas cuantas veces. En un espacio no muy extenso de esta oración de Ana, en el centro del escenario está Dios, no Ana misma, o siquiera su hijo, o su familia. en el centro de su oración está Dios. Y en un sentido es así como debería ser la oración. El Señor y no nosotros debería ocupar el lugar más importante en nuestras oraciones. Pero ¿es así? ¿Es así con nosotros? Si me permitís decirlo, y sin ánimo de criticar, creo que a nosotros nos cuesta bastante hacer oraciones de adoración y de alabanza. A veces pedimos 3 oraciones de alabanza, 3 oraciones de adoración. ¿Y qué pasa? Nos cuesta mantenernos en esa línea. Nos cuesta no meternos a nosotros en la oración. Y enseguida pasamos, empezamos bien, pero después de 10 segundos estamos ya pidiendo y dándole gracias, pero nos hemos desviado de la alabanza y la adoración. Ya no estamos centrados en lo grande que es, lo maravilloso que es el Señor. Si yo pidiera ahora mismo 3 oraciones de adoración o de alabanza, ¿qué pasaría? Una de 2 cosas. 3 oraciones no de adoración o un silencio. Porque no sabemos muy bien cómo hacer eso, cómo hacer oraciones estrictamente de adoración y de alabanza. Es algo que tenemos que aprender. Y el Señor quiere usar a Ana esta tarde para ayudarnos a avanzar un poquito en nuestro concepto de orar y hacer oraciones de adoración y de alabanza. Hay que aprender de Ana en este sentido. Punto número 3. Hemos visto la oración de Ana es una oración de gratitud al Señor, es una oración de adoración al Señor. En tercer lugar, esta oración de Ana es una oración llena de gozo. Llena de gozo. Bueno, ya hemos visto el motivo principal del gozo de ella, de Ana, en ese momento, el nacimiento de su hijo, de Samuel, en respuesta a sus oraciones de años. Fijaos cómo empieza esta oración, versículo 1. Y Ana oró y dijo, ¿cómo empieza? Mi corazón se regocija en Yahvé. ¿Qué frase? Fijaos en los detalles. Mi corazón. Es una oración en la que el corazón de Ana, no solo sus palabras, su corazón está lleno de gozo. ¿Y cuál es el motivo de su gozo? Dice, se regocija en el nacimiento de mi hijo. No, mi corazón se regocija en Jehová, en Yahvé, en el Señor. Es cuando ella está pensando en el Señor y en cómo es Él. Es entonces cuando siente en su corazón este profundo gozo y alegría, ¿no? Y bueno, esa nota de gozo continúa en el resto de la oración. Y cuando veo este ejemplo de Ana y cuando me fijo y pienso sobre el gozo en su corazón al hacer esta oración ante el Señor, eso me hace preguntarme, ¿cuánto gozo, cuánta alegría hay en nuestras oraciones o en mis oraciones? Sea a solas con el Señor, o sea en nuestras oraciones cuando oramos juntos, como ahora, en esta reunión o en cualquier otra reunión. Sinceramente, por lo menos hablando por mí y hablando por lo que yo veo y escucho, no creo que el gozo sea la característica que más destaque en mis oraciones o en nuestras oraciones. Si alguien entrara en cualquier reunión, sea aquí o en alguna casa o donde fuera, y escuchara nuestras oraciones, sinceramente yo no creo que esa persona se iría diciendo, bueno, lo que más me ha impactado ha sido el gozo y la alegría de cómo ellos hablan con Dios. Es una pena tener que decir eso, pero yo creo que no sería lo que más destacaría para una persona entrando desde la calle para visitarnos. Es un reto. Pero Ana es un ejemplo de cómo orar con gozo en el corazón. Aun cuando podamos estar pasando por tribulaciones y problemas y altibajos y estamos desanimados, pero siempre podemos encontrar muchos motivos de gozo y de alegría, y debemos tener corazones llenos de gozo cuando oramos al Señor. Quizás solo por el privilegio de poder hacer eso, de poder hablar con Dios, nosotros siendo pequeños, pecadores, y podemos hablar con el Dios que hizo el universo de la nada, ese Dios tan infinito y perfecto, y Él nos permite hablar con Él de tú a tú, aunque solo fuera por eso, sería un motivo de sobra para acercarnos a Él con corazones llenos de gozo, de alegría, pero tenemos mucho que aprender todavía sobre este aspecto de la oración. Número 4, una cosa que ya he dicho, más o menos, esta oración de Ana es una oración llena del Señor, no solamente llena de gozo, llena de Dios, llena del Señor. ¿Veis eso aquí? ¿Veis que el Señor es el centro de esta oración de Ana? Dice, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, en Yahvé. Mi poder se exalta en Yahvé. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo, fijaos el cambio en el versículo 2, no hay santo como Jehová. Ana empieza a pensar en algunas de las características, de las perfecciones del Señor. Dice, no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti. Cambia entre hablarle a Él directamente de tú y hablar acerca de Él, exclamando cosas acerca de su carácter y cómo es y lo que hace. Y sigue diciendo, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes, como diciendo, lo que conviene delante de este Dios santo y grande es humildad, es ser conscientes de nuestra pequeñez y suciedad. Dice, porque el Dios de todo saber es Yahvé, y estamos preguntándonos, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el nacimiento de Samuel? ¿Qué es el motivo, se supone, de su oración? Ya, pero empieza con ganas de darle gracias por ese precioso regalo de un niño, pero enseguida se centra no tanto en el regalo, sino el que ha dado el regalo, el Señor Dios. El Dios de todo saber es Yahvé, y a Él toca el pesar las acciones. Y bueno, seguimos leyendo. Versículo 6. Yahvé mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él empobrece y enriquece, abate y enaltece. ¿No veis cómo esta oración está llena de Dios? Está llena del Señor. No está llena de Ana. No está llena de Samuel, su hijo. No está llena de su marido, Elcana. Casi no se menciona. Está llena de Dios. Llena del Señor. El comentarista Matthew Henry, comentando este pasaje, dice que en esta oración de Ana sobresalen 4 aspectos del carácter de Dios. Primero, su intachable pureza. No hay santo como Yahvé. Su omnipotente poder. Su inescrutable sabiduría y su infalible justicia. 4 de las características que hacen que Dios sea Dios. Su intachable pureza, dice Matthew Henry, su omnipotente poder, su inescrutable sabiduría, su infalible justicia. Y es solo una oración de menos de 2 minutos de extensión. Lo he cronometrado. Y solo son algunos de los aspectos del carácter de Dios que vienen en esta maravillosa oración de Ana. Él, el Señor, es el motivo, el objeto, el contenido, el protagonista y el héroe de esta oración de Ana. ¿Pero son así nuestras oraciones, hermanos y hermanas? Si se hiciera un análisis de nuestras oraciones, ¿qué mostrarían los resultados del análisis? ¿Cuánto habría del Señor y cuánto de nosotros mismos en nuestras oraciones, comparándolas con la de Ana aquí? Una oración llena de Dios. Y sinceramente, aunque por supuesto tenemos libertad de pedir para nosotros, de pedir para otras personas, por supuesto que sí, no quiero quitar nada de eso. Pero quizás haya demasiado de nosotros y demasiado poco de Dios en nuestras oraciones como regla general. Número 5. Esta oración de Ana es una oración sobre la soberanía del Señor. Para mí esa es la característica principal de esta oración. No solamente habla de Dios en general, sino que hay un acento aquí en ese aspecto del carácter de Dios que llamamos su soberanía. El hecho de que Dios es el Rey de Reyes, es el Rey del Universo. Él está sentado, aunque sea metafóricamente hablando, sobre un trono, que es el trono del universo, y desde ese trono Él gobierna sobre todas las cosas que pasan en nuestras vidas y en términos cósmicos, si queréis. Y es el hecho de que Dios nunca pierde su control absoluto sobre todo lo que pasa en el universo y en tu vida y en mi vida. Y esta oración de Ana está llena de ese sentimiento, de esa realidad de un Dios soberano. Sobre todo a partir del versículo 4 dice, ¿veis cómo el tema aquí principal es cómo Dios es capaz de poner todo boca abajo, al revés? Él coge a los más fuertes y los hace más débiles, y levanta a los débiles y les hace ser más fuertes. Es el Dios que en su soberanía Él puede cambiar en cualquier momento la situación de cualquier persona y poner todo al revés. Los arcos de los fuertes, versículo 4, fueron quebrados. ¿Veis el contraste entre los fuertes y los débiles? Los arcos de los fuertes fueron quebrados, ya no son tan fuertes. ¿Pero qué pasa? Y los débiles se ciñeron de poder. Los que antes eran débiles, ahora son poderosos. Y los que antes eran fuertes, ahora no lo son. Y seguimos, los saciados, los que antes estaban saciados, se alquilaron por pan, se vendieron por tener ya hambre. Los que antes, hace poco, estaban saciados de comida. ¿Y qué pasó con los hambrientos? Los hambrientos dejaron de tener hambre. Y seguimos, hasta la estéril, como Ana, había sido durante años estéril, sin poder tener hijos. ¿Y qué pasa? La estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Es una nota muy personal de la experiencia de Ana con la otra esposa de su marido. Y seguimos en el versículo 6. Yahvé mata y da vida, hace descender al Seol y hace subir, empobrece, enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿No veis que todo esto está apuntando claramente a la soberanía de Dios? El Dios que controla todo, de forma absoluta. Otra cosa es si nosotros podemos entender o no sus caminos. Pues no, no lo podemos entender muchas veces, pero eso no quita nada del hecho de su soberanía. Y esa es la nota principal, a mi entender, de esta oración de Ana. El Dios de Ana no era el Dios impotente de mucha gente hoy, que te da ganas a veces de decir, pobre Dios, el pobre no puede hacer más, hace lo que puede, pero no puede hacer más. ¿Por qué? Pues porque hay tantos obstáculos y claro, nuestro libre albedrío es tan soberano que el pobre Dios no tiene derecho a entrar ahí. Hay tanta gente poderosa en este mundo, el pobre Dios no puede hacer mucho con ellos. Hay guerras, pobre Dios, pobre Dios. De pobre Dios, nada. El Dios verdadero no es así de débil o impotente. Es un Dios que tiene en sus manos todo el poder. Él creó el universo solo diciéndolo, sea la luz, y fue la luz, que exista el universo, y existió. Y lo que Dios hace como creador lo hace también en su providencia. Su providencia es como Él va guiando a las personas y sus circunstancias, como a nosotros mismos, para hacer cumplirse en nuestras vidas su perfecta voluntad. Es un Dios omnipotente, todopoderoso y soberano. Hermanos, cuando oramos, ¿hasta qué punto somos conscientes del hecho de que nos estamos dirigiendo a un Dios así? Muchas veces, si somos honestos, no estamos esperando ninguna respuesta rápida de Dios a nuestras oraciones. Si somos honestos, casi nos parece demasiado difícil lo que le estamos pidiendo. Y por eso pedimos lo mismo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, no solo porque no veamos las respuestas, porque no estamos esperando nada, no estamos esperando que Dios haga nada. Sabemos en teoría, por la teología, que sí que podría hacerlo. Y no es solo porque es una buena excusa, no sabemos su voluntad. Es verdad que no sabemos su voluntad, es verdad. Pero muchas veces el problema de verdad es que nosotros no creemos tanto. No creemos tanto en su soberanía absoluta y su capacidad de hacer cualquier cosa, que no hay nada difícil para Él, nada. Pero cuando oramos de esa forma pobre, sencilla, estamos orando al Dios de Ana, que no es otro que el único Dios que hay, el Dios que puede hacer todas las cosas, el Dios que no tiene problemas, es soberano, está sobre su trono. Finalmente, número 6, esta oración de Ana es una oración mesiánica. Es una oración mesiánica. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que es una oración que apunta hacia el Mesías, que habla del Mesías, que habla de Cristo. Cristo significa Mesías. Mesías es Cristo. Es Jesús. Y me diréis, ¿pero cómo puede estar Jesús en 1 Samuel capítulo 2? Faltaban 1000 años todavía para que naciera, ¿no? Pero yo digo que esta oración de Ana es una oración mesiánica, y lo digo por tres razones. La primera, por lo que iba a pasar en aquel entonces. Ana, como ya hemos dicho, era la madre de ¿quién? De Samuel. Samuel sería más o menos el último de los jueces y el que iba a ungir al primer rey sobre Israel, el rey Saúl, y también iba a ungir al segundo rey, a David, Samuel. Samuel, el hijo de esta Ana, que está orando: Señor, gracias por mi hijo Samuel. Y el Señor había dado ese regalo de ese niño no solamente para responder a las oraciones de una mujer desesperada por tener un hijo, sino porque en los planes eternos de Dios, Samuel iba a jugar un papel importante en la historia de los planes de Dios. Samuel iba a ser usado por el Señor para poner reyes por primera vez en el pueblo de Dios, pero esos reyes apuntarían al rey con mayúscula, que 1000 años después vendría, el rey de reyes, el Señor Jesucristo, el Mesías. Todos los jueces y todos los reyes antes de Jesús están apuntando hacia el gran rey que vendría un día. El rey enviado por Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el que aplastaría la cabeza de la serpiente, el que nos traería salvación a nosotros. Y por lo tanto, esta oración hay que mirarla en su contexto histórico de qué estaba haciendo Dios a través de Ana y Samuel, su hijo, y qué haría en las próximas décadas y años de la historia de Israel. Todo estaba conectado con la promesa de Dios a Adán y Eva, a Abraham, Isaac y Jacob, a todos los patriarcas, etcétera, etcétera, de un día enviar un rey de verdad para gobernar sobre su pueblo. Se llamaría Jesús. Pero en segundo lugar, digo que es una oración mesiánica por cómo termina esta oración. ¿Cuáles son las últimas palabras de esta oración de Ana? Versículo 10. Delante de Yahvé serán quebrantados sus adversarios, sobre ellos tronará desde los cielos. Yahvé juzgará los confines de la tierra, y ahora fijaos, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el ungido? Es Jesús. Sabéis que Mesías o Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego, significan el ungido. Cristo es el ungido. Vale, Saúl sería ungido por Samuel, y después David también, y los reyes, y los profetas, y los sacerdotes, pero todos apuntando hacia el gran profeta, sacerdote y rey, que sería el Señor Jesucristo. Él es este rey, Él es este ungido. Él es el rey por excelencia. El ungido por excelencia. Y por eso a mí me parece ver en esta oración ese aspecto mesiánico, es decir, apuntando no solamente hacia la monarquía en Israel, aunque también, sino apuntando más allá a la llegada del Mesías prometido, del Rey prometido, desde el principio de la historia. Pero la tercera razón por la que me parece a mí que se trata de una oración mesiánica es por el uso que hizo siglos después de esta oración de Ana, la que sería la madre de nuestro Señor Jesucristo, María. Y por eso la primera lectura ha sido Lucas 1, del 39 al 56, que no hay ninguna duda, por lo menos para mí, de que las palabras de María en Lucas 1 están basadas en la oración de Ana en 1 de Samuel 2, más de 1000 años antes. Y María usa a veces casi las mismas palabras de la oración de Ana para expresar su sentir sobre la soberanía de Dios. Cuando ella estaba ya embarazada con Jesús y a los pocos meses iba a dar a luz a Jesús, el cumplimiento de todas estas profecías mesiánicas. Es curioso, estaba comparando un poco los dos pasajes, 1 de Samuel 2, del 1 al 11, Lucas 1, del 39, sobre todo del 46 al 56, y casi son idénticos en algunos aspectos, en la extensión casi son iguales. En ambos pasajes hay 11 versículos, aunque nadie escribía versículos, como ya he dicho al principio, en aquel entonces, pero en nuestra Biblia el número de versículos es casi idéntico. 10 versículos de oración o de exclamación acerca de Dios y después la despedida. 1 Samuel 2:11, Elcana se volvió a su casa en Ramá, tal, tal, tal. Lucas 1:56, se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Hasta en los pequeños detalles hay un paralelismo claro entre los dos pasajes, y es porque 1 Samuel 2 es un pasaje mesiánico, y en Lucas 1 estamos viendo la parte del cumplimiento de esa profecía mesiánica. Es un ejemplo más, no voy a entrar en los detalles, pero si os fijáis en lo que dijo María, exclamando en esa visita a su parienta Elizabeth, pero hay también un énfasis en las mismas características del Señor que encontramos en 1 Samuel 2, del 1 al 11, en la oración de Ana, la santidad de Dios, la soberanía de Dios, cómo Dios pone las cosas al revés, boca abajo, cómo exalta a los humildes y humilla a los exaltados. Es decir, en muchos detalles son dos pasajes muy, muy parecidos. Y no es por casualidad, es porque el Espíritu Santo nos está haciendo ver las conexiones entre dos pasajes de su palabra inspirada. Y por eso insisto que para mí la oración de Ana es una oración mesiánica. Sabemos que toda la Biblia apunta a Cristo. pues también esta oración de Ana apunta a Cristo. Vamos terminando. Esta oración de Ana es casi lo último que sabemos de Ana. Digo casi lo último, porque ella vuelve a aparecer en el versículo 21 de este mismo capítulo 2 de 1 de Samuel, donde dice, y visitó Yahvé a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Yahvé. Pero después ya no se habla más de Ana en el resto de la Biblia. Es la última vez que leemos el nombre de Ana en la Biblia. Pero además de lo que vimos de ella hace un mes en el capítulo 1 de este primer libro de Samuel, hoy hemos visto no solo a Ana, la madre de Samuel, también a Ana, una mujer de oración. Ella nos ha enseñado a darle gracias al Señor. Nos ha enseñado a hacer oraciones de adoración y de alabanza. Nos ha enseñado a orar con gozo en el corazón. Nos ha enseñado a hacer oraciones llenas del Señor y no tan llenas de nosotros mismos. Nos ha enseñado a acordarnos de que oramos a un Dios soberano, no a un Dios débil, impotente. Y nos ha apuntado al Mesías, al Rey, al Ungido, al Señor Jesucristo, al único mediador entre Dios y nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esa mujer de Dios que era Ana, la madre de Samuel, por lo que podemos aprender de ella y entre otras cosas lo que podemos aprender de ella sobre la oración. Señor, yo soy consciente, nosotros somos conscientes seguramente de lo mucho que nos queda por aprender sobre la oración. Algo tan importante, un privilegio tan grande, el poder hablar contigo directamente, sin necesidad de otros mediadores que no sean el único mediador entre tú y nosotros, tu Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. No necesitamos más mediadores, porque tú nos invitas y nos permites y nos animas a presentarnos directamente delante de ti, delante de tu trono, porque estás sobre el trono del universo y nos invitas a presentarnos ahí ante tu trono, a través de nuestras humildes y pobres oraciones, siendo pecadores como todavía somos, pero pecadores salvados por tu gracia y tu misericordia, salvados por Jesús, por Cristo. Y es por eso que podemos orar. Señor, enséñanos a orar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.